¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Hoy me encuentro muy contento, entusiasmado, muy sinergético porque mi intuición, mi corazón me dice que hoy voy a conocer una historia que me han dicho muchas personas que debo de escucharla, que tiene una historia y que tiene una historia y mis amigos saben que a mí me encantan las historias, que a mí me encanta aprender. Hoy quiero darles la bienvenida a una persona que acabamos de conectar y que son de esas sinergias que particularmente son las que más me gustan y que ustedes que me conocen en la audiencia, cuando un amigo me presenta a otro amigo, ¿sí? Y se hace el 1+1=3. Laura, gracias por darte el tiempo de venir a Sinergéticos. Bienvenida a tu casa.
No, nada, gracias.
Ahora
a
sí
ti.
Que estamos en tu casa, en Miami, sí. Por acá en Miami. Qué gusto que vinieras. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti, qué bonito conocerte, qué bonito saber de ti, de verdad.
Fíjate que te digo que estoy entusiasmado porque me estaban platicando que tienes una historia.
Tengo un poco de miedo porque te han hablado mucho de mí.
Y además me han hablado muy bien.
Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es bueno.
Quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es el significado del nombre Gustavo Mosquera?
Mira, mi compañero de vida. Es decir, es más que mi compañero, es más que mi esposo. Es un amigo, es un socio, un creativo, es un gran artista. Me encanta despertarme todas las mañanas y poder ser él, la primera persona que yo vea. Porque ha traído a mi vida mucha calma, mucha tranquilidad, muchas cosas bonitas. Yo antes no creía en el amor. Tengo 32 años y sí conocía a muchas personas, pero no creía en el amor. Y él me hizo creer nuevamente en el amor. Así que es un gran compañero, sí.
¿Cómo lo conociste?
Mira, nos invitaron de speaker a una conferencia. Sí. Y en el backstage nos pusimos a echar broma de algo. Él simplemente me preguntaba si tenía mi charla lista. Yo le dije que no sabía qué era lo que iba a decir. Él sí, porque él es profesor. Entonces mi esposo llegó perfectamente todo estructurado. Y nos empezamos a echar broma y él me dice, mira, él educa marketing en una universidad muy importante aquí. Y yo apenas estaba sacando mi primer libro. Entonces él me dice, hey, ¿quieres que te ayude en el marketing de tu primer libro? Y yo, ah, bueno, ok, está bien. Trabajamos 2 veces. A la tercera ya salimos de cita. Sí. Hoy oficialmente es uno de los buenos, de los que llevan todo el branding y todo el marketing de mi proyecto.
¿Por qué no creías en el amor?
Ay, mira, viví cosas muy lindas con muchas personas, porque realmente a mí no me gusta decir que todos los ex son malos. Yo no soy ese tipo de persona. Okay. Realmente viví cosas muy lindas con muchas personas, pero siempre había algo, no sé si un punto de inflexión, no sé si un quiebre, no sé si una desilusión, no sé qué era. Pero había algo que yo veía o que sucedía, decía, ok, si esto es el amor, yo no lo quiero. No sé, no me sentía bien, no pasaban cosas que uno creía que podían pasar, capaz no me sentía en sinergia con esa persona y siempre se quebraba. Y he sido una persona que he conocido gente. Aunque tengo 32, no he tenido 2 parejas en mi vida. De verdad he conocido gente. Me ha gustado conocer gente y salir y ver realmente con el hombre con el que quisiera pasar muchos años de mi vida. Y muchas veces se quebró, pero está bien. Siento que estuvo bien, porque si no, no hubiese conocido a mi esposo.
Tenemos un buen amigo en común que me dijo me platicó una historia que me obliga a hacerte esta pregunta. En alguna entrevista que tú tuviste con él o en alguna conversación, me decía, Laura, la vas a conocer. Dice, es puta, y pasa, buena onda, te va a caer muy bien.
Creo que
dice,
ya sé quién es.
Es una mujer, dice, bien joven, un matrimonio, ella, su esposa, está guapos los dos. Dice, pero ella me contó que no atraía a los hombres correctos. Que salía con gente, pero que no atraía.
Sí, es decir.
Y aquí viene la pregunta. Porque conozco muchas chavas que no atraen a los hombres correctos, a la pareja correcta. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambias ese chip de no atraer al hombre correcto, si podemos decir hombre correcto, a decir...
Conocí a Gustavo, de repente.
Claro, porque ve cómo te expresas claro, él. Por claro, eso, claro. Por ahí inicié la conversación.
Mira, yo siento también que tiene que ser con la transición y la evolución que uno puede tener como mujer. En ese momento yo siempre decía, él es muy lindo, yo quiero salir con él. Punto. Para mí, cualquier persona, hombre, bonito para mí era, bueno, que estuviese delgado, que tuviese buena facha, que se vistiera bien. Yo decía, ay, él es lindo, quiero salir con él. Al transcurrir quizá mi vida y conocer un poco más de quién soy yo, porque realmente el viaje de conocernos es muy complejo, me di cuenta que el hecho de que solamente él fuese lindo no me genera mucho placer. Era como que, ok, eres lindo, pero el lindo se queda como en los primeros 5 o 10 minutos de conocerte. Ya después me doy cuenta que no puedo conversar contigo, no hay nada interesante dentro de ti, y eso empezó a quebrarse. Comprendí que esto me pasó con mi esposo. Me enamoré primero del corazón y de la mente de mi esposo antes de su físico. Sí, okay. Yo decía, mi esposo es alguien muy guapo. Sí, sí es guapo, pero es mucho más atractivo su corazón, su alma, su cerebro. Es un tipo demasiado inteligente y eso para mí fue como una bomba, ¿me entiendes? Como que, ¿qué es esto? Pero imagínate, creo que si yo nunca, porque esto tiene que ver de la mano con la transformación de mi vida, si yo nunca hubiese quizá querido aprender un poco más de la vida, un poco más de mí, quizá meterme en la literatura como me metí, que ya vamos a tener, ojalá, la oportunidad de hablar, y todo lo que hice con mi vida, quizá yo hubiese dicho que los niños lindos eran para mí, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Y toda esta amplitud de mi vida y toda esta cosa desconocida que empecé a navegar en ellas, donde dije, no, yo necesito tener un compañero que todas las mañanas que yo me tomo un café tenga algo que decir, probablemente diferente, probablemente no. Pero necesitamos conversar, porque el amor, la pareja y realmente el compañero con el que te ves envejeciendo no es simplemente un compañero que se vea guapo. A los 60 no se va a ver guapo. Yo lo voy a ver guapo. ¿Me entiendes? Encanta. Entonces, creo que fue eso un poco lo que cambió en mí.
¿Qué significa nunca pierdas la fe?
Sí, mira, significa muchas cosas, pero lo primero es, yo no pierdo la fe de que en el momento que me toque partir yo me pueda reencontrar con mi papá. Mi padre fue un gran actor de Venezuela, un gran artista, le encantaba la música, la poesía, pero mi padre fue asesinado en el 2007, y fue muy feo, vivimos algo muy feo en el país se paralizó, Venezuela se paraliza. Si tú pones el nombre de mi papá y lo buscas, fue una persona muy querida por el
ya
pueblo, sí, por el pueblo venezolano. Y al escribir este libro, que es una novela, el último capítulo, el penúltimo, se llama Nunca pierdas la fe, y es simplemente, creo o elijo creer que me voy a reencontrar con él el día que me toque partir.
¿Cuántos años tenías cuando asesinaron a tu papá?
15 años. Estaba muy chiquita. Mi hermana, tengo una hermana mayor, me lleva como 7 años, tenía como 22 años ella. Estamos muy pequeñas ambas, sí.
¿Cómo lo viviste?
Mira, fue muy feo. Yo pasé los primeros 8 años en un estado de shock, solamente que a la semana tuve que empezar a trabajar. Yo empiezo a actuar cuando tengo 8 años, de la mano de mi padre, obviamente. A los 11 años firmó mi primer contrato con una cadena muy importante de Venezuela que se llama Radio Caracas Televisión. A los 11 años él todavía seguía vivo. Yo trabajé muchísimo hasta que él fallece. Cuando él fallece, a pesar del conflicto de país y a pesar de todo lo que pasó entre los artistas, yo la semana tuve que trabajar. Entonces, los primeros 5 o 6 años de mi vida, de la muerte, sí, de papá, yo estuve en shock. Pero es que también yo era la única persona que llevaba comida a la casa en ese momento. Entonces, mi hermana estudiaba, mi mamá no trabajaba, y yo era la única que tenía un sueldo, gracias a Dios, muy bien, donde decía, ok, la comida en casa nunca va a faltar, pero papá nunca pudo comprar una casa, vivíamos alquilados.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, había también las cosas básicas que cumplir, como la casa, la comida y la ropa, y yo tenía que cubrir eso. Así que los primeros años fueron un puto caos, por decirlo así. Sí.
¿Ya lo superaste?
Mira, lo transformé. Ahora sí te puedo decir que... Y eso va un poco el proceso que viví con Nunca Pierdas la Fe, con la escritura, con la poesía. Cuando le digo a la gente, no siento ningún tipo de dolor, la gente no me lo cree. Pero es que yo digo, yo con papá no siento dolor. Yo lo extraño. Y probablemente lo extraño todos los días de mi vida. Probablemente me levanto y digo, carajo, me encantaría que estuvieses aquí. Ahora bien, el dolor, ese hueco que uno tiene en el estómago, que no te deja respirar, que te hace ver la vida una mierda y que dices que nada funciona, como el año 8 o 9, algo así, papá ya tiene 16 años fallecido, sí, es donde yo decido empezar a escribir, y realmente la escritura ha sido la catarsis más grande de mi vida, más poderosa. En esa transición de la escritura, Nunca pierdas la fe, es el libro número 4. Estoy escribiendo el 5 ya. Es donde sueño con él y él me dice que tú tienes que escribir ese libro. Y yo le digo a mi papá, ¿cuál libro? En este sueño, imagínate. Y él me dice, es que yo necesito decirte que la muerte no existe y quiero que se lo cuentes a las personas. Y yo le decía, papá, la gente no me va a creer y la gente no me va a comprar ese libro. Imagínate, tú estás en un sueño, ¿me entiendes? Y yo empiezo a hacer el libro Y los intervalos del proceso creativo de ese libro era que yo soñaba con él y él me decía, en este capítulo tienes que poner esto. Entonces yo tuve un proceso tan extraño y tan raro con él y con Nunca Pierdas la Fe, que en el momento que saco el libro, ahí es donde escribo mi primera poesía, mi primer poema, perdón, 24 horas, y que vivo toda esta terapia de, mira, de sentarme y enfrentar cada caos, cada dolor, cada ranura que me había creado mi infancia, me había creado eso. Lloré como una bebé de 6 años durante 3 años, porque sí. Ese libro se llevó 3 años hacerlo. Y cuando lo llevo a los escenarios fue terminar de hacer catarsis y dije, ¡qué bolas! Así decimos un poco los venezolanos. Me siento mejor. Por eso cuando te dicen, tienes que ir a terapia, no te lo dicen porque ir a terapia es cool. Te lo dicen porque en terapia te ponen a hablar. Y una de las mejores terapias del mundo es escribir o hablar. ¿Me entiendes? Y yo dije, sí. ¿Qué es esto? Yo acabo de hacer la terapia más grande de mi vida. Sí. Y ahí te puedo decir que transformé esa situación con papá. Hoy en día le muestro mis poemas, hablo con él, me río con él, pero lo extraño. Y creo que la nostalgia de extrañar es natural. Siento yo que es natural.
¿Por qué asesinaron a tu papá?
Mira, supuestamente fue hampa común. Una mañana mi papá se levanta y tenía que ir a grabar el último capítulo de una novela que para ese momento se llamaba Ciudad Bendita, muy popular en nuestro país, de un escritor también muy popular, se llama Leonardo Padrón, él. Y simplemente se pararon en una vereda, nosotros vivíamos en Guatire, Guatire es como un pueblito que está como a 40 minutos de Caracas. Caracas es la ciudad capital de Venezuela. Entonces, papá iba con mi hermana a buscar una amiga de mi hermana, porque mi hermana estaba trabajando en Caracas, y simplemente la casa de la amiga de mi hermana la estaban secuestrando. Mi papá se puso, mi cuñado iba manejando, papá iba de copiloto. Y fue sencillo, es que fue algo demasiado sencillo. Se pusieron a tocar cornetas para que las personas salieran y realmente salieron los secuestradores y eran 6.
Okay.
Y se acercaron al carro y bajaron a mi papá del carro y lo lastimaron. O sea, fue en cuestiones de segundos. La persona que asesina a mi padre en el juicio dice que no, que él no quería matar a Chimaras, que él simplemente... cuando salen siempre se muere uno de la banda y bueno, Chimaras estaba ahí. Esas fueron las declaraciones de él en el juicio. La familia tiene dos opciones. Vivir con ese rencor y ese conflicto y ese caos y hacer de tu vida una vida de mierda, o decir, ok, no sé si te perdono o no. Está bien, esa es tu historia. Yo me voy a contar otra historia, porque yo no puedo hacerte mi vida una vida miserable porque tú elegiste quitarle la vida a una persona que yo amo. Esa ha sido una transición de mi familia muy difícil, muy, muy difícil. Y hemos elegido, mamá, mi hermana y yo, y mi cuñado en este caso, porque ya es mi hermano prácticamente, contarnos otra historia. ¿Y cuál es esa otra historia? Que nos vamos a reencontrar con él. Que fue un tipo que nos enseñó muchas cosas. O sea, mi papá fue un tipazo, nos enseñó muchas cosas y nos queremos quedar con eso, ¿me entiendes? Es decir, siempre hay lágrimas en Navidad. Todavía mi mamá esta Navidad puso una canción de Silvio Rodríguez y me dijo, tu papá me cautivó a mí con esa canción, y empezamos a llorar y todo, así que, bueno, mamá, ya. ¿Me entiendes? Yo siento que la nostalgia y las lágrimas van a existir, pero elegimos contarnos otra historia por el bienestar de nosotros.
Si pudieses empaquetar 3 consejos que te haya enseñado tu papá, ¿cuáles serían?
Mira, el primero, que no le preste atención a los títulos. Yo recuerdo que cuando firmo el primer contrato, mi papá me dice, ahora tú te crees actriz. Y yo, claro, papá. Imagínate, pero una niña de 9 años, ¿me entiendes? Por supuesto, acabo de firmar mi primer contrato. Y me dijo, ok, yo necesito que entiendas que los títulos no te hacen que tú seas abogado, escritor, poeta, músico, presidente, lo que tú quieras, ok.
Sí.
Pero primero eres un ser humano y uno tiene que saber qué es ser un ser humano. Y el ser humano es esto, es la familia, es la casa. Es ayudar, es tener empatía con el prójimo si está en la calle y está pasando hambre. Primero eres un ser humano y después te pones todos los títulos que te dé la gana. Eso ha sido importante para mí porque cuando tuve mucho éxito como actriz, yo sí me creí la película. Okay. Muchas veces. Y cuando yo misma me estrellé, me di cuenta que dije, ¿sabes qué? No quiero títulos. Por eso hoy en día la gente me dice, tú eres escritor y poeta. Y yo digo, bueno, a mí me gusta hacer eso. Y me gano la vida haciendo eso, ¿me entiendes? A mí me pagan por hacer poesía. Pero no, soy Laura. ¿Me entiendes? Como, ya, me lo tomo un poco más ligero, un poco más como, no, tranquilo. Lo segundo es que mi papá me decía, ¿tú quieres ser una gran artista? Y yo le decía, claro, las artistas leen, y leen mucho.
Okay.
O sea, yo lo veía como, ¿de verdad, papá? Él me decía, sí, los grandes artistas son grandes lectores. Así que yo te recomiendo que tú tienes que empezar a leer, y ahí es donde yo me acerco a la literatura, muy chiquita, porque él hacía un juego de que cada 15, 20 días me ponía un libro encima de mi mesa de noche. Claro, yo no los leía en ese momento, ¿me entiendes? Y era como, papá, ¿cómo me voy a leer un libro en 15 días? Pero mira, mira qué loca es la vida, que cuando él fallece, la forma de yo sentir cerca a papá era a través de un libro. Entonces yo empecé a comprar libros y a leer, porque yo decía, mi papá me lo acaba de dejar en la mesita de noche. Wow. Y por eso yo estuve, por eso es que yo estuve como 8 años en un intento de que él iba a volver. ¿Me entiendes? Y el tercero, yo creo que el tercero puede ser, no sé si es un consejo o no, yo creo que lo heredé de él. Mi papá fue una persona un poco terca y un poco con mucho carácter, y siento que de tanto admirarlo lo hice parte de mi vida. Mi esposo te lo puede contar después. Tengo mucho carácter, aunque no parezca, ¿me entiendes? Soy una tipa como a veces muy... quiero hacer esto, y mira, y voy, y siento que por eso he logrado cosas bonitas en mi vida. Cuando a veces me dicen, mira, Laura, que yo no creo que vayas a lograr esto, que yo no creo que de repente alguien te pueda comprar un libro, que yo no creo que puedas vender un concierto poético como lo estoy vendiendo, yo digo, ¿qué? Al carajo, yo lo voy a vender. ¿Me entiendes? ¿Qué puede pasar? Que de 1,000 personas me vayan 2. Igual voy a hacerlo. ¿Me entiendes? Yo creo que eso lo heredé de él. No sé si es un consejo o no, pero esa terquedad y ese siempre voy hacia adelante es muy de mi papá.
¿Cómo es crecer con un papá famoso?
Mira, como siempre, como eso fue lo que conocí en casa, no te puedo decir si está bien o mal. Yo crecí con escritores en mi casa, con músicos. Yo de chiquita tenía a muchos guitarristas, a personas que tocaban el piano, otros recitaban, otros eran actores, y eso era algo común en mi casa. Okay. Eso era como decir, bueno, estamos aquí y aquí viene Ali Primera, ¿me entiendes? No, sí. Yo ya Ali Primera había fallecido para cuando yo nací, pero un ejemplo. Es decir, crecer con personas, artistas muy reconocidas del país, fue algo normal. De repente me golpeó mucho cuando él fallece, porque pasamos el primer año con escoltas y con la casa afuera llena de fotógrafos y gente que quería saber qué había pasado con la familia Chimaras después del suceso que se vivió. Sí. Y siento que ahí fue donde yo empecé a sentir, mierda, si él ya se fue, ¿quién queda? ¿Quién es la única que está trabajando siendo artista? Era yo. Entonces quizá tuve un peso y me sentí muy rara. Y los primeros años fue incómodo y no quería contar nada y empecé a estar un poquito arisca hasta que, bueno, ya después lo volví a abrazar. Siento que es cualquier proceso de cualquier persona.
8 años esperaste que regresara por el tema de los libros. ¿Cómo lo soltaste?
Yo creo que fue él mismo el que me hizo soltarlo. Yo no elegí soltarlo. Yo simplemente hasta mantenía un miedo de que soltarlo significa olvidarlo y tenía mucho miedo a olvidarlo. Tenía mucho miedo que se me borraran esas mañanas con él o sus palabras o su voz. Y siento que el hecho de haber soñado tanto con él, el hecho de haberme dicho hay que escribir ese libro, él me ayudó a transitar este viaje que tenía que hacerlo, tenía que soltarlo, tenía que decir, mira, ya, basta. Es momento de despedirnos y no por mal. Yo te voy a llevar conmigo, no te voy a olvidar, pero yo necesito hacer una vida. Yo siento que él me empujó, sea él, mira, sea quien sea, pero mi sueño lo reflejó como él. ¿Me entiendes?
Laura, ¿qué significa el alcohol en tu vida?
El alcohol... Bueno, a mí me gusta tomar alcohol y mi familia tomaba alcohol, pero... De repente, de buenas botellas de vino han salido muchos poemas, por ejemplo. Hay muchos procesos creativos con Robbie, el productor musical, que... Mi primer EP de poesía y música salió con muchos vinos en el estudio, ¿me entiendes? Aunque mi familia tomaba alcohol, mi papá era un mal bebedor. Mi papá se tomaba 2 cervezas y ya. O sea, era como que y decíamos, Janis, no puedes tomar. Pero realmente ha sido algo normal. El alcohol en mi familia no, ni en mí ha sido como algo fuerte, ¿me entiendes? Como algo que yo quiero llevar siempre. Me gusta el vino, pero normal.
¿Cómo empezaste en la actuación?
Mira, había una novela en Venevisión que se llamaba Felina. Venevisión es otra plataforma de Venezuela muy importante. Y necesitaban a una actriz muy famosa que se llama Gabriela Vergara, venezolana también. La necesitaban a ella chiquita. Y quien me propone es mi papá. Hago solamente los primeros 10 capítulos de esa novela y hay un director ahí que se llama Luis Manso. Recuerdo haber terminado una escena donde el director decía, Janis, tienes que tener cuidado porque ella quiere ser actriz de verdad, ¿me entiendes? Y ahí fue solo un juego, ahí fue simplemente me divertí, le dije a mi papá, esto fue muy sí. divertido. Y a los 11 años, cuando llega la oportunidad de firmar con un canal oficial, es donde... A mí me encantó el proceso, yo no te lo puedo negar. El hecho de que yo no siga ejerciendo la actuación, a mí me encantó lo que viví. Me gustó mucho tener herramientas de la actuación, saber hablar, expresarme. Ha sido algo maravilloso y más de la mano de mi papá. Fue muy, muy bonito, solamente que es como ya. ¿Me entiendes? Ya tengo... Sí. La última vez que estuve en pantalla fue hace 6 años. Y fue muy bonito todo, pero ya. Ya, yo creo que hay momentos en la vida donde... Tú dices realmente, ok, ya estoy un poco más grande y necesito saber a qué me voy a dedicar. Y esto no me atrae mucho.
Entonces, ¿por qué dejaste la actuación?
Mira, la dejé... lo más importante... Hay dos factores principales con el tema de la actuación, pero lo más grande y lo más poderoso es que yo soy un ser humano que si está haciendo sí. algo y si no siente, no lo siente, no vibro, yo soy muy intensa y no vibro. Es como, ¿qué hago aquí? ¿Me entiendes? Es como... ¿Qué estoy haciendo aquí? Y después de, imagínate, 8 años, tenía yo 27, sí, estamos hablando como, ¿qué? 15 años de carrera, algo así. Entró un set de grabación aquí en Telemundo, una plataforma muy importante. Sí, yo claro. estaba protagonizando en Telemundo, yo era una de las figuras muy importantes dentro de ese canal. Y recuerdo haber entrado al set y no me pasó nada. Nada. Nada, no sentí nada. No, fue como, bueno, este es mi trabajo, tengo que ir a decir un texto, vamos a hacerlo. Y así pasé de la mitad de la novela hacia adelante, hacia el cierre de la novela. Me quebré mucho y me lastimé mucho porque dije, si esto ya no lo amo, entonces ¿qué amo?
Sí.
Y ojo, también esto es lo único que he aprendido toda mi vida. Yo estudié cine, actuación, todas las cosas que te puedas imaginar del arte, las estudié. Entonces, si no he estudiado otra cosa, ¿qué carajo voy a hacer con mi vida? Es donde empiezo a escribir. Empecé a escribir un poco antes de ese protagónico. Empecé a escribir en la novela anterior de Telemundo. La escritura ya existía, pero no sabía si iba a ser parte de mi vida. Y ahí empieza a entrar en mi corazón el hecho de, como un poquito de culpa en, ¿por qué estoy ocupando un puesto en un lugar donde ya no sueño estar aquí y hay muchas niñas que sueñan estar aquí?
Sí.
¿Me entiendes? Y ojo, después de eso me llamaron... Millones de directores y hasta el sol de hoy he recibido llamadas para hacer cosas muy importantes. Y claro, yo a ellos no les explico todo esto. Yo simplemente les digo, mira, no estoy actuando. Pero a mí me gustaría que esto lo hiciera alguien que sueñe con estar aquí, que sueñe con este momento. Yo no sueño con nada de esto. Y lo extraño es que si te pones a buscar una entrevista a mí hace nada, hace 4 años, 5 años, probablemente en mi vocabulario todavía existía... Ah, yo creo que sueño con un Oscar. Y okay. yo veo esa entrevista y digo, ¡qué locura! ¿Me entiendes? Es como, ¡qué locura! Eso fue muy reciente, pero bueno. No me arrepiento de nada. Ese proceso fue muy lindo. Me quebró y eso que me quebró me llevó a escribir. Así que le doy gracias a eso porque conocí la escritura.
¿Por qué escribes poemas actualmente?
Mira, escribo poemas porque me salvan. O sea, me salvan. Las personas me preguntan cómo llegué a la poesía. Yo no llegué a la poesía, ya llegó a mí. En el momento que necesitaba despedirme de mi papá, necesitaba decirle, y ya, ¿me entiendes? Nos tenemos que ir. Empiezo a escribir en verso, en Nunca pierdas la fe, y cuando termino de escribir me doy cuenta que era un poema. Y digo, ¿qué carajo es esto? En mi vida había escrito un poema. Entonces, la poesía me salva. Ella me encuentra, yo me enamoro de ella, y una vez que me enamoro de ella es donde empiezo a estudiarla más, donde empiezo a conocer poetas, donde empiezo a conocer un poco la estructura poética y me doy cuenta que es mi sentido de vivir. Yo no me imagino una vida sin escribir poemas, sin recitarlos, porque eso es otra cosa en los escenarios y cuando nos vamos de gira es como, Laura, eres muy, muy apasionada y el hecho de recitar un poema es como ver a un Joaquín Sabina haciendo un concierto apasionado hasta la médula, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces es una combinación entre... la persona que se siente solita en un escritorio a hacer un poema y de repente también la Laura artista que está en los escenarios y girando con músicos haciendo este concierto poético. Así que, mira, no puedo vivir sin ella. No sé qué pasaría si me la quitan.
¿Tu
¿Me entiendes?
Poema, 24 horas?
Sí, 24 horas. Ese es el poema inédito de... Yo digo que mi carrera realmente como poeta ha sido muy corta. Okay. Eso, yo conozco la poesía en el 2020 apenas. 2019-2020. Y como es una despedida, es también el primer poema que me atrevo a recitar en el lanzamiento del libro. Okay. Cuando lo recito, veo la cara de las personas y me doy cuenta que hay una especie como de incomodidad con lágrimas, con risa, con se paran de la silla como eufóricos. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Yo en el escenario, ¿qué es esto? Yo solo estoy recitando un poema. Eso ha pasado con 24 horas, desde el 2019 hasta hoy en día, el 2024. Yo les digo, miren, estoy preparando un álbum nuevo, ¿me entiendes? O sea, un álbum real, como un músico, 12 temas, poesía, tal. Y todavía la gente me dice, ¿me puedes recitar 24 horas? Y tú, ¡wow! ¿Sabes? Tanto que queremos, ojalá, meter 24 horas en el álbum, de repente con una sinfónica, ¿me entiendes? Con algo un poco más grande que se sienta como ese poema que probablemente me acompañe a través de mi carrera. Para mí es uno de los más bonitos, más nostálgicos, más sentidos. Cuando terminemos te lo puedo recitar, no te lo quiero recitar ahorita, porque terminas un poquito triste, aunque es una despedida. Es un poquito triste, así que al final de nuestra conversa te lo recito. No me puedo ir sin recitar el poema. Okay. Pero bueno, me acompaña y ya vas a ver lo que se siente. Ahorita te lo voy a recitar.
¿Cómo se escribe? ¿Ya me vas a tener toda la entrevista?
Sí, ¿qué hago?
No, recítalo ya.
¿Quieres que te lo recite? ¿Eh? Ok, yo te lo puedo recitar de una vez.
No, yo quiero, no voy a poder yo. O sea, voy a estar Voy a estar todo en...
Ok, a ver. Al final no, él está diciendo al final.
No le hagas caso al lío, el que entrevista soy yo. ¿Sí? Sí.
Ah, bueno, ustedes me dicen.
Sí. Recítamelo.
Recítamelo, ok. 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 24 horas bastaron para saber que no volverías. Y alcé la mirada y hice mi reclamo al cielo. Velé tu cuerpo y en la noche... soñé con decirte te quiero. Ya no quiero sentir este dolor en el pecho, ya no quiero vivir en esta prisión de recuerdos. Contendré la impaciencia de volverte a ver, liberaré el dolor que acompaña a esta cicatriz. Mentiré las veces que sean necesarias, diciendo que no te voy a extrañar para que te puedas ir en paz. Papá, tú y yo sabemos que el amor le gana a la vida y que la muerte... pelea una guerra perdida. Visítame en mis sueños. Háblame desde adentro para que cuando me toque partir, pueda ir a ti. Maestro de maestros, te digo adiós para toda la vida. Aunque toda la vida estaré pensando en ti. Quizás no fuiste perfecto, pero aún así fuiste la mejor versión de ti. Mis pasos serán eco de tus enseñanzas y en cada uno de ellos te honraré. Aprendamos a ser libres por encima del encierro, por esas paredes gigantes que nos ocultan del cielo. Aprendí a diferenciar el suelo donde piso del lugar donde tú estás, eterno e infinito. ¿Adiós? No, te veré pronto. Muchísimas gracias.
Sí, es muy profundo. Sí. Es muy profundo. Sí,
me pongo roja.
No, yo tengo dos hijas. Se hace cuenta que... haces como que...
sí, es un viaje.
Como un viaje aquí, mira, el cerebro te hace así...
Toco, sí. Sí, es... Y bueno, ahí conocí a la poesía. Imagínate cómo soltarla. Eso ha sido la catarsis más poderosa y más bonita de mi vida porque también cada vez que recito este poema, imagínate que cierro los ojos y es ver la cara de él. Entonces ya me di cuenta que soltarlo no significa que me voy a despedir de él. Él está conmigo, él está entre la gente que lo ama.
Laura, háblame de un proceso por el cual yo ya me volví tu fan. Es que hay gente...
tienes que escuchar el álbum.
Es que hay gente que se muere sin lograrlo y creo que tú lo lograste. Porque se te ve tu energía. Y tocas en este poema la palabra perdón.
Sí.
¿Cómo perdonar? O sea, ¿cómo vivir sin odio? Hace rato mencionaste y suena tan fácil, ¿no? En mi familia teníamos dos caminos, ¿no?
Sí.
Y creo que ustedes tomaron un camino. Pero hay gente que se muere. Y se
en
muere
este camino, sí.
Odiando, sin perdonarse, con cáncer, con susceptibilidades. ¿quién te dijo a ti cómo perdonar? ¿Cómo es el proceso del perdón?
Mira, te voy a decir, te voy a ser muy, muy honesta. Nadie me contó nada, nadie me dijo nada. Simplemente tenía como varias cosas en mi cabeza de... ¿Qué pasa si me dicen que voy a morir mañana? Me sentiría peor, ¿verdad? Pero no solamente me sentiría peor porque diría, bueno, ahora me toca partir a mí después de lo que le pasó a papá, sino que también tuviese la sensación en mí de no aproveché la vida.
Sí.
¿Sabes? No le presté atención a la vida. Y sí, yo no te voy a decir que la vida es bella y perfecta y bonita, no. En la vida hay mucho sufrimiento y mucho caos y mucho conflicto y mucha gente pasando hambre y mucha gente con muchos problemas. Ahora bien, si tú tienes la oportunidad de... Lo que pasa es que hay algo un poco más profundo. Hay gente que no puede controlar esto. Y ahí es donde sí digo con mucha responsabilidad, sí, que sería lindo que fueran a terapias buscar ayuda y personas que te acompañen. De repente yo estaba en un medio donde yo podía pensar y decir, si me inclino al dolor, al caos, al sufrimiento, no solo probablemente voy a joder a mi cuerpo, me puede salir algo en mi cuerpo en algún momento, sino que voy a hacer de mi vida un poco más miserable. Porque sí, la voy a hacer más miserable. De repente, ¿qué pasaría si yo me dispongo a ver la vida con otros lentes? ¿Cuáles son otros lentes? Mira, la gente sonríe. Hoy el sol salió. Y no estoy hablando de otros lentes de hazte millonario. No, nada de esas cosas. No. El sol salió, tengo un día más. Tengo comida en mi mesa. Tengo un techo donde dormir. Ok, ¿cómo hago para que esto sea bonito para mí? Y yo empecé desde lo más chiquito. Que lo más chiquito era el plato de comida. Okay. Yo fui una persona que sí, crecí con una persona en familia de reconocidos, de artistas, pero los artistas probablemente no eran los mejores pagados en mi país y nosotros tuvimos muchas temporadas donde no nos alcanzaba para comer hasta el final de mes. Yo sé lo que se siente no cenar porque no tenemos comida en la nevera, ¿me entiendes? Entonces, de repente empezar con... Quiero agradecer porque tengo desayuno, almuerzo y cena, porque estoy saludable, porque me siento bien, porque está mi mamá, porque está mi hermana, de repente tenía familiares cerca, porque tenía trabajo. Y yo empecé por las cosas más chiquitas y que para la gente pueden ser las cosas más estúpidas, pero son las cosas que realmente le dan sentido a tu vida, que son todo lo que está cerca. Y cuando empecé por eso chiquitico,
sí,
es donde después consigo la escritura, que para mí es como lo más grande, ¿me entiendes? Pero siento que estas personas que están en tanto, tanto caos, tanto conflicto, tanto dolor como probablemente yo lo estuve y tienen la capacidad de discernir un poquito e intentar, sí, pensar de otra forma, probablemente lo que estoy comunicando le funcione. Cuando hay personas que están muy en caos y con mucho dolor y no logran ni siquiera abrir este espacio para pensar en esto, son personas que necesitan automáticamente ya llamar a alguien. Porque son personas que probablemente han pensado en suicidarse, han pensado en decir, hey, no quiero continuar con mi vida. Tú abres mi red social y hay millones de personas que me dicen a mí que yo les he salvado la vida por un poema. Y eso para mí es como, es un poema. Claro, para mí es mi vida, ¿me entiendes? Para mí es grandioso el poema, pero si te pones a ver, dices... Son unos versos. ¿Cómo te salvé la vida con unos versos? Y la persona dice, no sé, pero me llegó en el momento que me tenía que llegar y me siento mejor y elijo vivir. Ya para mí eso es como, ok, sí se puede, a través, en mi caso, a través de articular un poco lo que nos está pasando, de recitar, en mi caso, de poner un poco de música, aliviar la complejidad de nuestra existencia, porque es compleja. Es muy compleja. Que yo esté aquí contándote todo esto no quiere decir que no estoy en caos. Probablemente esta mañana me quería dar un ataque de ansiedad. ¿Me entiendes? Es decir,
¿sí?
La vida es compleja. La vida no es sencilla. La vida no es linda. Tiene cosas hermosas. Tiene matices maravillosos. La poesía me hace verla hermosa. Me hace verla como el paisaje, no sé, creado por Dios. Pero no hay caos y orden. Hay blanco y negro. ¿Me entiendes? Hay riqueza y pobreza.
Sí.
Y también, bueno, hay algo sencillo. Si no tuviésemos esos dos polos, evidentemente no pudiésemos comparar absolutamente nada. Pero bueno, yo siento que eso es un poco lo que yo hice y que quizá a las personas les pueden funcionar.
¿Qué sientes cuando alguien te escribe y te dice, no me suicidé, no me quité la vida por esto que vi contigo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo trabajas?
Mira, al inicio era muy abrumador y me daba mucho miedo. Porque mi cerebro siempre decía, ¿y qué pasa si lo hace?
¿Sí?
¿Me entiendes? Me quedaba con esa sensación, entonces no abría el mensaje de las personas. Simplemente lo leía y decía, Bueno, menos mal, con el pasar y con las giras, porque lo más interesante ha pasado en los eventos. Que gente que me extiende la mano y me dice, Laura, no quería seguir viviendo porque perdí a toda mi familia en un accidente de tránsito. Y escucharte y saber que esta forma de ver la vida me dan ganas de vivir, gracias. Ahí es donde dije, ok, le voy a tender la mano y decir, no, gracias, no, espero que continúes así. Lee un poco más, lee un poco más. A mí cuando la gente me dice, ¿y cómo hiciste? Lean, lean mucho. Escuchen poesía, escuchen buena música, tómense un vino, disfruten del café, hagan cosas bonitas, porque ahí está el sentido de la vida, ¿me entiendes? Entonces ya ahorita sí me atrevo a abrir los mensajes y realmente puedo de forma muy respetuosa y muy cuidadosa intentar preguntarle a esa persona qué poema escuchó, por ejemplo, sí. y cómo llegó ese poema a ti, y te gustaría ir para un evento, y leíste Nunca Pierdas la Fe, trato de entablar una conversación donde no preguntar por qué te quería suicidar, ¿me entiendes? Sino, hey, ¿cómo hago para seguir trayéndote a este lugar? ¿Me entiendes? Pero sigue siendo abrumador.
¿Cómo son esas giras? No me lo imagino. Un día invítame. O sea, sí, ¿es poesía con música? ¿Cómo sí. es? A ver, cuéntame más. Eso me llama.
Bueno, ojalá podamos hacer próximamente uno en México. Queremos presentarnos sí. en México. En nombre de Dios, con todo el proyecto que vamos a sacar, queremos anunciar una gira muy grande para el 2025.
Okay.
Y es, para hacértelo muy sencillo,
¿sí?
es un concierto poético. Es como alguien que te guste. ¿Qué concierto vas?
Que me no gusta sé, mucho.
Sí, alguien, algún cantautor.
No, pues yo soy fan de Luis Miguel.
Bueno, imagínate, tú vas a ver a Luis Miguel, ¿no? Entonces, Luis Miguel tiene sus músicos, hay una logística para entrar y hay sí. un show y unas pantallas. Es lo mismo, solamente que yo recito poesía. Es lo mismo. Vas a tener un show, en este caso, esta gira va a tener dos actos. El primer acto es como el acto bonito y reflexivo, y hay un acto un poco más depresivo y melancólico. Entonces, el escenario va a contar con una parte con un micrófono y unas velas, y el otro costado va a tener como una silla con el libro y una copa de vino. Entonces, son dos actos donde va a haber música, donde es un escenario muy bien puesto y donde se recita poesía. Claro, quizá hay cantantes que entre canción y canción no hablan. En este caso, entre poemas y poemas, es como un cuenticanta. Yo te voy a contar okay. cómo llegamos a ese poema. Hay un poema que se llama Depresión en el nuevo álbum. Es primera vez que digo esto. Se llama Depresión y hablar de la depresión y cómo yo llegué y cuál fue el estado que tuve que sentir para que esa pieza naciera es parte del show, ¿me entiendes? Entonces, no voy a decir un cuento y canta, entonces es un cuento y recita. Pero es un concierto, vas a ir a un concierto. Puedes tomar un poco de vino y puedes sentarte ahí a escuchar poesía.
Platícame de tu nuevo álbum, piezas que ya tienes grabadas. ¿De qué son?
Ay, no, mira, veníamos en el carro escuchando las primeras 5 piezas okay. del álbum. Van a ser, creemos por ahora que van a ser 12, pero esto no existe lo que estamos haciendo. Estamos tratando de juntar muchas cosas. Hay un solo poeta americano que se llama Jay Ivey. Se acaba de llevar su tercer Grammy como Spoken Word, que es álbum de poesía y música en inglés. Él más o menos tiene esta combinación, que es que tú le das play y de repente te salen unos coros cantados como si estuvieses escuchando a Ricardo Arjona, ¿me entiendes?
Okay.
Y de repente viene alguien recitando. Y de repente hay voces gospel. Y de repente hay alguien tocándote el piano. Entonces, es una combinación con grandes artistas venezolanos. El productor general de todo esto está haciendo Robbie Mesa. Es un productor grandioso. De verdad que le debo todo a sí. Robbie. Tenemos a Ender, tenemos a Frank. Tenemos, en estos días hay un gran músico que se llama Yasmil Marrufo, que grabó las maracas, la guitarra, el cuatro. Tengo de invitado a un cantautor muy, muy importante de España, que es gallego, perdón. Tengo otro invitado que no puedo decir, es americano y es grandioso y va a estar en el álbum. Entonces, yo lo que quiero es hacer que el poema suene como suena una canción.
Okay.
¿Me entiendes? Yo quiero que tú le des play y que tú digas, yo no puedo creer que esto es poesía, quiero leer un poco más de poesía. Aquí la idea es recuperar la palabra, recuperar el poder de la palabra, recuperar un poco el sentir, un poco esas cosas que hoy en día nos ponen más corticas porque TikTok es más rápido. ¿Me entiendes? Sí. Ahora hay que hacer canciones para TikTok. Y tú dices, no, yo no voy a hacer... Sí, yo puedo hacer poemas cortos para redes sociales como yo lo hago en este caso. Pero lo hago para la red social. Mi arte como tal no dura 40 segundos. Un poema, el poema inédito de este álbum dura 3 minutos y algo. ¿Me entiendes? Es decir, va a ser realmente una canción. Entonces, todavía estamos en el viaje, estamos grabando los demos de todo el álbum. No puedo decirte el título del álbum, aunque ya existe. Sí. La primera semana de abril ya empezamos a grabar las voces profesionales con los músicos en vivo. Entonces, estimamos que tanto el libro, porque viene Nunca Pierdas la Fe volumen 2, que son las memorias de mi madre, y viene de la mano con el álbum, va a salir todo en conjunto. En nombre de Dios, para agosto o septiembre deberíamos estar haciendo el lanzamiento. Sí.
Okay. ¿Qué poder tienen las palabras?
Mira, pero es que las palabras para mí construyen todo. Por ejemplo, ¿cómo hacer sentir mejor a una persona que no sea hablando? Yo, Laura, diría, bueno, toca un poco de guitarra o tócame un piano, porque la música es excesivamente sanadora, sanadora. O sea, para mí, sí, lo más extraordinario que tenemos ahorita, ahorita no, pues de toda la vida, pero que nos sana y nos hace sentir mejor, es que de repente tú te pares y coloques música instrumental. Si ya es muy poderosa, imagínate colocar palabras. Es decir, no solo sana, no solo... Y yo, porque me inclino mucho por el hecho de sanar, de reflexionar, de estar mejor, pero también las palabras divierten. Sí. De repente, dentro de una poesía puede existir una grosería y te ríes. ¿Me entiendes? Las palabras también divierten. La importancia del lenguaje es inmensa, es poderosa. Por ejemplo, yo no puedo existir sin él. De repente pudiese existir con solo música un ratico, pero a mí me encanta la palabra, me encanta el lenguaje, me encanta articular todo lo que está en mi cerebro. Es como, ok, ¿cómo hago todo esto que está aquí? ¿Cómo lo llevo al papel? ¿Me entiendes? Ese ejercicio es poderoso. Si un poema ayuda, si un cantautor, si un Joaquín Sabina, por decirte, sí, ha logrado a través de su música llegar a muchos corazones, hacer sentir mejor, si de repente hay algún pastor también que en su iglesia, a través de las palabras, logra que las personas se sientan mejor, ¿cómo no darle poder a ella? ¿Me entiendes? ¿Cómo decirle, bueno, ya no me interesa la palabra, ahora lo que quiero es chuki chuki? Sí, es fino el chuki chuki, es divertidísimo, hasta un punto. ¿Qué haríamos? Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasaría si las palabras no existieran? Ahí es donde caes en un ¡guau! ¿Sabes? Te quedas como, si las palabras no existieran, ¿qué hacemos? Señas, ¿me entiendes? Sí. Nos parecemos un poco más aquí a los monos. ¿Me entiendes? O sea, tu cerebro empieza, ¿cómo me comunico? ¿Qué hago? ¿Estás loco? El poder de la palabra, bueno, para mí, para Laura, ojo, es todo, todo, todo lo que puede ayudar, transformar, sanar, divertir, solucionar. Es decir, para mí lo es todo.
Laura, ¿qué significa para ti ser venezolano, venezolana? ¿Qué es?
Ay, significa todo. Yo vivo aquí y extraño día a día Caracas, extraño mi país, extraño mi gente, extraño la gente gritando en la calle, los autobuses. Yo me siento... Me da mucha nostalgia. Escribí mucho sobre Caracas en este álbum, muchísimo sobre Caracas. Pero soy feliz, estoy más bien agradecida de ser venezolana. Amo mi país, amo mi gente, amo lo que soy. Hay muchas personas que al salir del país a veces cambian un poco su acento, quieren hablar un poco más inglés que español. Y me doy cuenta que cada vez que pasan los años y yo estoy afuera, cada vez que de repente, no sé, quiero aprender mejor el inglés o de repente quiero intentar sonar un poco más neutra para que otras personas me escuchen, me doy cuenta que no me importa, que yo quiero sonar venezolana. ¿Me entiendes? Yo quiero sonar en especial caraqueña, yo soy de Caracas. Sí. Y por eso te digo, Venezuela es todo para mí. Yo sigo yendo a Venezuela con mis libros, yo sigo recitando poemas en mis libros. Hice un poema para Caracas en este álbum y... Cada vez que lo escucho me dan ganas de llorar. Ya me imagino el día que lo pueda recitar allá en mi primer show en Caracas y no sé, y vestirme con mi bandera, ¿me entiendes? Así que yo soy, creo de esas personas que mientras más tiempo esté afuera, más criollita voy a ser. ¿Me entiendes? Más criolla, más venezolana, más me gustan mis cosas, me gusta mi gente, me gusta vivir en el Doral, me gusta mi empanada, mi malta, mi arepa, mi pabellón, ¿me entiendes? Sí. O sea, me gustan mis cosas de Venezuela. Yo no ando con eso de me quiero ir muy lejos, no quiero estar con los venezolanos, no. Quiero a mi gente cerquita y la quiero y quiero ayudarnos y estar con ellos y dedicarle toda la música y todos los poemas que pueda. Bueno, mi libro tiene a Caracas en su portada. Entonces creo que eso lo dice todo.
Sí, es lo que veo aquí. Eso me llamó la atención. De hecho, es una gran portada. Uh-huh. Una gran portada, miren, para que la vean. Oye, ¿Por qué te vienes a Miami?
Lo primero es porque mi abuela vive aquí, era la única persona que me podía recibir, ¿me entiendes? Porque me había salido también un primer casting en Telemundo. Y yo ya había tramitado mi visa de artista. Y en Venezuela, como empecé a trabajar muy chiquita, sí, había hecho de todo. Había hecho cine, teatro, todas las novelas estaba, es decir, había hecho muchísimas cosas en Venezuela y dije, ok, ¿por qué no apostar a intentar otro mercado? Me sale un casting en Telemundo, quedé, no tenía visa. Cuando hice el segundo casting, que ya tenía visa, que fue como a los 8 meses de estar aquí, es que quedo y elijo quedarme. Porque realmente yo dije, bueno, como tengo visa de artista, podría venir. Muy tranquila, pero en el momento que me sale el contrato con Telemundo es donde digo, bueno, ya, creo que puedo quedarme, voy a ganar un poco de dinero y creo que puedo vivir y estabilizarme y conocer un poco este sistema, que realmente el sistema de aquí tampoco es tan sencillo, ¿me sí. entiendes? Pero la primera vez que me vine por ganas de trabajar en algo nuevo, de conocer otras personas, de quizá esa artista que sueña con ser internacional, ¿me entiendes? Y ya después se vino toda mi familia y decidimos quedarnos. Sí, se vino mi hermana tiene 3 chamos, mi hermana con toda la familia, se vino mi mamá, y como mi abuela tiene más de 40 años sí. viviendo acá, era maravilloso poder decir, tengo un lugar a donde voy a llegar, ¿me entiendes? Y mi abuela me decía, bueno, mira, no te va a faltar comida, no te va a faltar nada, pero tienes que trabajar. Y yo le dije, sí, abuela, yo voy a trabajar. Entonces, para uno, el que empieza a construir una vida nueva fuera de su país, lo primero que busca es un calor de alguien. Es como, sí. mira, no sé, pero necesito que alguien me reciba. Necesito tomarme el café en la mañana con alguien. Y menos mal tenía mi abuela. Y creo que por eso elegimos Miami. Los primeros años no me encantaba Miami. Ahora me encanta. Te lo juro, me encanta. Sí. Me encanta. Y creo que también me encanta por la sobrepoblación de venezolanos. En serio.
Mucho
venezolano.
Es venezolano.
Como, me fascina porque estoy con ellos. Tengo amigos, sí. tengo todo, todo, mi gente. Salgo a hacer deporte y son de 20 personas haciendo deporte, 15 son venezolanos. Sí. ¿Me entiendes? A mí me encanta.
Hay mucho venezolano en Miami.
Sí, muchísimo, muchísimo.
¿Cómo es el venezolano que sale de su país? ¿Le va bien? ¿Cómo es el venezolano que está afuera?
Mira, es difícil, muy difícil, porque muchos... yo siento que tuve una suerte del cual, gracias a Dios, llegué trabajando en lo que amo.
Sí.
Pero no, el venezolano aquí tiene que llegar a echarle pichón en lo que sea. Nosotros decimos pichón los venezolanos. Echarle pichón es como echarle muchas ganas. Okay. El venezolano dice, eso hay que echarle pichón. Es como echarle muchas okay. ganas y ponerle el corazón a lo que sea, porque recuerda que vienes de tu país y en tu país probablemente no pagas renta. En tu país probablemente tienes tu carro. No estás pendiente de cuánto monto pago mensual porque ya tenías tus cosas en tu país. Sí. Aquí vienes a entrar en un sistema donde si el 30 o el primero de cada mes no pagas las cosas, chao. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Es complejo el inicio de cualquier venezolano porque es difícil, pero lo bonito es que existen muchos y ya he conocido muchas, muchas personas que han empezado por cosas muy pequeñas, como de repente, bueno, empecé a hacer Uber, algo muy pequeño, y de repente ya hoy en día montaron su empresa, ayudaron sí. al otro, tienen a 5 amigos venezolanos trabajando con él. Lo bonito es como esa empatía que me ha tocado a mí, ojo, quizás a otros venezolanos no. A mí me ha tocado vivir una empatía muy bonita, donde se ayuda, donde se tiende la mano, donde se dice, hey, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Vamos a ayudarnos. ¿En qué estás emprendiendo? Yo tengo esto, tú tienes esto. Sí. ¿Qué hacemos? Siento que también es por el mismo miedo de, es que si fracasamos aquí nos tenemos que devolver. ¿Me entiendes? Sí. Y por mucho que amemos a nuestro país, entendemos que está en un proceso complejo. Pero bueno, he conocido a muchos venezolanos que les va muy bien, gracias a Dios, y que son trabajadores. Somos muy, 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 muy trabajadores.
Laura, ¿qué es para ti la inspiración?
A ver, mira, ella va y viene constantemente.
Okay.
En estos días estaba escuchando a Jordan B. Peterson, es un gran psicólogo,
¿sí?
él es canadiense, y él decía que, bueno, que la inspiración es que el espíritu tiene que estar inspirado. Y tú, ¿cómo inspiro al espíritu? ¿Me entiendes?
Sí.
¿Cómo lo muevo? ¿Cómo le digo que estoy inspirada? Aunque ella va y viene, a mí me gusta ponerle como objetivos y metas, porque siempre he dicho que cuando venga, que cuando se aparezca frente a mí, es mejor que me consiga trabajando a que me consiga en la sala comiendo cotufas. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que me llega, la aprovecho. Es una sensación muy bonita. A veces trato de inducírmela con deporte, con buena alimentación, con compartir cosas bonitas, con alegrarme, con empezar el día bien, pero a veces no llega.
Sí.
¿Me entiendes? Es como, no llega, pero estoy tranquila. Cuando no llega, estoy tranquila. El tema es que yo me frustro a veces, es cuando me bloqueo creativamente, pero no tiene nada que ver con ella. Ella siempre está ahí rondándome la cabeza, rondándome el espíritu, ella siempre me acompaña. Solamente que, bueno, es difícil, no está siempre. O sea, no está siempre. Pero bueno, está bien. Creo que es parte, siento que es parte de cualquier creador. Cualquier persona que viva creando constantemente ha tenido que convivir con la ausencia de ella y ha convivido cuando ella está.
Tú hablas de inspiración, vida, imaginación, amor, valentía, miedo, agradecimiento. ¿De dónde nace todos tus temas? ¿Por qué hablas de todos estos temas?
Al inicio es algo muy personal. Evidentemente, todo viene de contarme una historia. ¿Cuál es la historia que me estoy contando? Los seres humanos vivimos por historias. Si no nos contáramos historias, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo decía, ¿cuál es la historia que se está contando Laura? Laura se está contando, vamos a hablar un poco de Nunca Pierdas la Fe, Laura se está contando una historia de, bueno, de resiliencia, de que ella cree que puede sentirse mejor después de la pérdida del papá, que ella cree que se va a convertir en una gran escritora, pero no lo sabemos, eso es una fuerza, eso es valentía, eso es atreverme. Ella cree que de repente no va a perder nunca la fe. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo sobre la fe, indagué en ella. Entonces, sí, al inicio es un poco cuáles son las historias que se está contando Laura y cómo esas historias las puedo llevar al papel o las puedo llevar en un poema y que cuando alguien la escuche simplemente se identifique. Al final del día lo que hacemos es eso, contarnos historias y ver si yo me identifico con la tuya o no. Sí. Hay con unas que sí, que me puedo identificar, y hay con otras que no. Y eso también está bien, porque no podemos estar 100% conectados todos, siempre puede ser muy caótico. Pero eso es un poco mi punto de inicio. Si yo no me cuento algo, sea bueno o malo, es como el tema que te comenté ahorita de la depresión del nuevo álbum. Ese tema puede ser excesivamente negativo, ¿me entiendes? Y excesivamente hasta feo, si lo queremos ver. Pero, ¿cuál es la historia que se está contando Laura referente a la depresión? ¿Yo sigo deprimida cuando escribí ese poema? No, lo estoy contando desde una postura tranquila. Ahora bien, estoy recordando un momento de Laura que estuvo muy deprimida en una época y la estoy trayendo en este momento. ¿Cuál es la historia? El viaje. Sí. A la salida. Entonces, yo siento que eso es un poco mis inicios en cuando voy a contar algo, cuando voy a transmitir algo, cuando quiero hablar de amor, de valentía, de fuerza, de caos, de dolor, que de melancolía. Yo siempre he dicho que soy una persona muy melancólica. Porque, no sé, me encanta la melancolía, me encanta ser melancólica, me encanta escribir sobre temas medio nostálgicos. Siento que es un poco mi pluma, que mi esposo a veces me dice, mi amor, ya. ¿Sabes? Como mi vida ya, ¿me entiendes? Pero bueno, son las historias. Eso es lo que me hace a mí escribir.
Laura, ¿crees en Dios?
Yo sí creo en Dios. Sí.
¿Quién es Dios para ti?
Mira, para mí Dios es una fuerza poderosa que mueve absolutamente todo. Es decir, yo no voy a domingo, los domingos yo no voy a misa. No lo hago de forma activa. Yo me conecto a través de mis meditaciones, de mis encuentros muy, muy íntimos. Y para mí es la fuerza que mueve todo. Yo creo plenamente en él. No lo veo como una figura de como nosotros. Así como que estoy hablando contigo y de repente va a bajar y va a hablar conmigo. Pero sí lo veo como una fuerza muy grande, muy poderosa, que mueve absolutamente todo. Y que también he elegido creer en eso de esa forma para vivir mejor y vivir más tranquila. Repito, también me hice la pregunta, ¿en qué pasa si no creo en Dios? Es un caos. Y no quiero más caos en mi vida, ¿me entiendes? Elijo esto y esto me ha llevado por un camino muy sano, muy bonito, muy próspero, y ha hecho de mi camino en esta vida mucho más ligero.
¿Crees en la energía?
Sí, por supuesto, claro.
¿Qué es para ti?
Mira, para mí lo es todo. Es como que ahorita estuviésemos intentando hablar tú y yo.
Sí.
Y hubiésemos dicho, bueno, vamos a ver si esta conversación fluye. No hubiese fluido un carajo, ¿me entiendes? A veces yo aquí no hay energía. Entonces, la energía para mí lo es todo, lo mueve todo. Sin embargo, también es el poder de la escritura. Cuando sale un poema muy triste, de repente me preguntan, ¿y qué te pasaba en ese momento? Bueno, estaba medio rara. ¿Sabes? Sí. Es como, es energía, es una energía que tú estás poniendo en esa pluma, que tú estás poniendo en esa computadora o que de repente estás poniendo en la voz. A mí la gente me dice, ¿pero qué fuerza? ¿O por qué hablas así? ¿O por qué eres así? Y digo, no sé, es un algo interno que está aquí, como una pasión y una fuerza, que es energía. Entonces, la energía aleja o atrae. Cosa que también me parece maravillosa. Me ha pasado mucho, porque creo mucho en ella, que conozco personas y solo el hecho de tenderte la mano también digo, bueno, ok, no te quiero ver más. No sí, por nada malo.
Pasa.
Sí, pero no por nada malo, sino que tú estás vibrando quizá, no sé, en una frecuencia que capaz yo no y ya. ¿Me entiendes? Ahorita no quiero que algo choque. Pero Laura cree mucho en eso. Y me ha ido bien dejándome llevar por ese tipo de cosas. No al 100%, ojo. Aunque soy una tipa que le encantan los extremos, cuido no estar en los extremos porque me di cuenta que es muy dañino. Es excesivamente dañino.
Define extremos.
Mira, por ejemplo, a mí me gusta estar sola. Por ejemplo, me encanta. Sí. Me fascina. Cuando digo que me fascina es... Me fascina. Es una de mis cosas favoritas en mi vida. Cuando estuve una temporada sin pareja ni nada y vivía sola aquí en Miami, aunque tenía mi familia aparte en otra casa, sí. Pasé muchísimo tiempo sin ver a personas, pero mucho tiempo. Solo iba a trabajar y venía. No tenía ningún tipo de relación. Y eso me llevó a un punto de caer como en un bucle gris, negativo. No había nada bonito. Y de repente me preguntaba que por qué me pasaba, porque estaba más triste que nunca, porque me sentía más rara que nunca. Y en efecto, las relaciones son demasiado importantes para estar bien, para sonreír y para vivir. Hay una investigación maravillosa, hermosa, que la hizo Harvard. Y él habla, ellos hicieron una investigación de cómo las personas son más felices o algo así. Probablemente sí. Hay que corregirla. Cómo las personas son felices. Y ellos hicieron una investigación de tantos años que las personas que llegaban más felices a su vejez eran las personas que más se relacionaban. Y tú, okay. ¿Sabes? Y yo dije, ok, ya entiendo. Entonces, para mí un extremo es, por ejemplo, eso que yo viví. De repente, sí, ok, que tomes un poco de vino y escribas, pero es que estaba tomando vino en exceso y escribía mucho. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque estás sola? ¿Alguien te detiene? No. Sí. Clean, ahí lo detuve. Fue como dije, no. Sin embargo, mi esposo me echó una broma y me dice, mi amor, está bien, yo te voy a dejar sola para que trabajes, pero yo no voy a apoyar que tú te aísles completamente. Porque sí. Yo le decía, yo tengo un sueño de tener un loft y que este loft sea mi estudio creativo y que pueda grabar música aquí y que pueda tener como un estudio para escribir mis libros y una biblioteca gigante. Él me decía, mi amor, la vas a tener, pero yo no voy a apoyar que tú te aísles completamente. Y yo lo agradezco mucho porque si no lo tuviera él, probablemente yo me aíslo. Tengo esa inclinación de estar sola. Pero ojo, porque hay una parte que me gusta mucho.
¿Cuál es la parte que te gusta de estar sola?
De estar conmigo. Por ejemplo, pregúntale a alguien qué tanto disfruta convivir con él mismo. Y la gente te dice, bueno, no lo sé, lo hago poco, tengo hijos, perritos, gaticos, pajaritos, tal, amigos, ta, ta, ta. Y tienen millones de actividades y tú, ok, a mí me costó, pero a mí me encanta convivir conmigo. Es decir, mira, me disfruto, me encanta en lo que me he convertido, me encanta esos momentos de paz donde leo, donde de repente hace poco me metí durante 3-4 meses en la vida de Leonardo da Vinci, entonces, y yo gozaba la vida y estaba yo ahí conmigo y eso me fascina. Ahora bien, no me puedes dar apertura, ¿me entiendes? No me puedes decir, sí. Laura, vas a estar un año sola. Te vamos a ir a visitar todos los fines de semana, ¿me entiendes? Pero es por eso, es porque me gusta estar conmigo misma.
¿A qué le tienes miedo?
Mira, le tengo miedo a morir. Aunque es raro, hablo de la muerte, la tuve cerca. Pero todavía eso es un miedo que está en mí. Sin embargo, todavía tengo pequeños momentos de ansiedad donde de repente mi esposo o mi amigo o alguien me pregunta, ¿por qué te pones así? Le digo, es que tengo miedo a morirme. Y es raro, es como si no lo pudieses manejar. Es que creo que es algo que no se puede manejar, es algo que hay que aceptar. Pero ese es el mayor miedo que tengo todavía. Y que lidio con él.
Si te pusieran una máquina del tiempo ahorita y puedes subirte esta máquina del tiempo para regresar, eres una mujer joven.
Sí.
Pero regresar a tus 20 años, con lo que sabes hoy, 12 años de experiencia, lo que has vivido, para darte un consejo a ti misma, a tus 20 años, ¿qué te dirías?
Mira, quizá si no regresaría a los 20, regresaría un poco antes de los 15 y me diría a esa niña de 14 años que le atienda esa última llamada a papá antes de fallecer. Eso sí lo haría, porque eso es algo que sí me ha acompañado hasta hoy en día. Si me tocaría decir algo, y se lo repito mucho a muchas personas, atiendan la llamada de sus padres, de sus amigos, de sus primos. Ah, mira, que está perdida, qué fastidio, ya lo llamo. No, atiéndalo de una vez. Mi mamá se ríe porque mi mamá me dice siempre, tú no dejas que el teléfono repique, y le puedes preguntar a ella. Yo siempre le digo, es que no me va a volver a pasar. Créeme que no me va a volver a pasar. Entonces, eso es algo que vivo y que si me toca devolverme, me dijo, atiende la llamada. ¿Sabes cómo? Atiende la llamada, la voy a atender. Porque esa noche, antes de que él falleciera, yo vi el teléfono, yo estaba grabando. Él me llamó y yo dije, ay, mi papá me está llamando otra vez. Imagínate. Y mi papá me dijo, te amo, las espero para dormir. Nosotras, como vivíamos en Guatire, había que manejar una hora de Caracas a Guatire. Y los espero despierta, las amo. Pendiente como que en la autopista, pues. Ok. Yo no atendí esa llamada. ¿Me entiendes? Creo que ahí. Eso sí es algo que trato de comunicar siempre. La gente me dice algo que quieras decir, algo que... Dime algo, recomienda algo, asoma algo. Y le digo, coño, atiendan todas las llamadas que puedan. Visiten todas las veces que puedan. Y abracen todas las veces que puedan. Porque el momento que falte es un trago medio amargo. Es lo único que siempre digo.
Si pudieras atender hoy la llamada con tu papá, en un minuto, ¿qué le dirías?
Ay, bueno, yo primero le diría que papá me está llamando muy tarde, ¿me entiendes? Papi, de verdad. Porque él siempre era como muy intenso. Y lo otro es... lo que pasa es que se modifica. Porque como yo no sabría que él se fuese a morir, jamás le voy a decir, te amo mucho, gracias por darme la vida. ¿Me entiendes? Pero si a ti te dicen, mira, él va a morir mañana, ¿qué le vas a decir? Probablemente lloraría mucho y le diría que estoy muy agradecida de ser su hija y que he aprendido mucho. Y que todo lo que me enseñó lo voy a llevar conmigo. Y que espero verlo pronto, que no se va a zafar de mí así, ¿me entiendes?
¿Qué sigue para ti después de la muerte?
Ay, mira, mi papá creía en la reencarnación, mi mamá también. Ojalá nos toque reencarnar a todos como grupo familiar. Me han preguntado que si me toca reencarnar, viviría los mismos conflictos que viví con esta familia. Le digo, sí, amo por encima de cualquier conflicto y caos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Los amo por encima de cualquier tontería, ¿me entiendes? De cualquier defecto. Así que ojalá exista otra vida, yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que sí.
Sí.
Y que ojalá esa vida me toque con ese mismo núcleo familiar. Y ojalá pueda conocer otra vez a mi esposo.
Ah, eso es bonito. Que en la otra vida te vuelva a escoger.
Sí, yo le dije a él, tenemos que hacer una seña para ver si en la próxima vida nos volvemos a reconocer. Eso es muy difícil, ¿cómo lo vas a hacer? Pero sí, si hay personas que yo quisiera que estuviesen conmigo en la otra vida, fuese mi núcleo familiar, mi mejor amigo, que se llama Nelson, es un hermano, tengo 18 años de amistad con él. Me encantaría volver a reencontrarme con él, con mi esposo. Y bueno, ojalá, ¿quién quita? Y ojalá vuelva a ser poeta, pero ser poeta es más chiquita. Yo quiero empezar a escribir desde los 8 años, no desde los 25.
¿Cuál es tu máximo sueño en la vida?
Mira, mi máximo sueño es tener siempre salud, realmente. El máximo, máximo, máximo es tener 100 años... Y decir que nunca tuve ningún tipo de enfermedad, ni que Dios me cuide, pero ni cáncer, ni nada de esas cosas complejas. Ese es el mayor de mis sueños y el mayor de mis deseos. Y quizá le puede seguir tener a mi familia unida, tener siempre un plato de comida sobre la mesa, tener un lugar donde dormir. Y después le queda que ojalá que a través de la poesía y la música podamos llenar estadios y sanar a mucha gente e inspirar a mucha gente.
¿Qué le dirías en este momento si alguien nos está escuchando hasta este momento del podcast y está a punto de abandonar sus sueños? Porque tal vez como a ti te lo dijeron, no sé, para mí yo lo veo muy claro. Tú no estás revolucionando la industria. Tú quieres hacer industria de esto. O sea, estás creando tu nicho. Y no ocupo tener una relación de amistad larga contigo para saber que mucha gente a estas alturas del partido ya te dijo, Laura, pero por ahí no, o sea,
uf,
por
claro, acá mucha gente, segura. Claro.
Y el apellido que tienes, sí. O sea, no te ves sí. La percha tú, mi
hija. Sí, eso te iba a decir.
El apellido que tienes y sí. Tienes los, o sea, porque estás de, sí. Este, yéndote por el otro camino, sí. Si tienes el apellido, tienes percha, tienes esto.
Todo, sí.
Y hay mucha gente que le dicen esto y que a veces abandonan sus sueños. ¿Qué le dices a esas personas?
Primero es que no le presten atención. Creo que lo que a mí me ha salvado de todo eso es que nunca les he prestado atención. Nunca. Siempre he dicho como, ok, lo voy a intentar. No le presten atención. Y lo otro, y sueno repetitiva con esto, hazte la pregunta de qué pasa si lo abandonas y qué pasa si lo logras. Y tú vas a ver cuál te gusta más. Cuando lo logres, tú vas a decir, oh, no, me voy a ir por este camino. Porque en caso de que tú creas que no lo logres, porque no sabemos si lo vas a lograr o no, realmente el camino está lleno de enseñanzas, de cosas bellas, vas a conocer a mucha gente. Si no lo logras, te vas a quedar con el, ¿y sí, qué pasó? ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, no le presten atención a eso. Eso es lo que me ha salvado a mí hasta ahorita.
Laura, si me gusta hacer esta analogía.
Ok.
Si te ponen todos los medios de comunicación...
Wow, okay.
Traductor incluido, radio, televisión, okay. Redes sociales, y te dicen, tienes un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo en un minuto? ¿Qué dirías?
Yo les diría que lean mucho. A través de los libros, no solo nos expandimos mentalmente, emocionalmente y de lenguaje, sino que ellos nos pueden permitir a nosotros construir una mejor ciudad, un mejor país, unos mejores seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir tantas vidas a través de los libros que vamos a tener empatía con muchas personas. Entonces yo le diría a la gente que lean mucho. Que si quieren, escuchen un poco de poesía, que lean poesía. ¿Por qué? Porque eso nos puede hacer construir un mejor mañana.
¿Cómo te haces bueno, buena, interpretando la poesía?
Mira, sintiéndola. Hay que sentirlo. Si no lo sientes, no pasa nada. Es como si estuvieses leyendo un papel y ya. Pero si lo sientes, es como que hasta tu voz y tu cuerpo se transforma en algo diferente. Sí. Por ejemplo, yo no puedo recitar algo que no siento. Entonces, como se siente, la gente dice, ¿qué es eso? Y yo, lo siento, es que eso soy yo. A mí me han preguntado, ¿cómo soy tan apasionada? Como tú, digo, no tengo idea. Yo no tengo una fórmula de la pasión. Yo lo que sé es que la siento tanto y hay un fuego dentro de mí que digo, esto es lo que me mueve, busca ese fuego. Ah, no, es que no sé cómo conseguirlo. Bueno, ponte a pintar casas, a hacer Uber, a ser chef, a cuidar niñitos, a, no sé, a ser carpintero. Y en algún momento de esas áreas vas a encontrar ese fuego. En el momento que lo sientas, trabájalo. Y quédate ahí. Entonces, ¿le pasa? Yo siento que eso también es tan positivo para cualquier speaker.
Sí.
Para cualquier persona que quiera hablar en público, no solamente para el artista que quiera recitar o cantar, un cantante también te puede responder, es que yo siento todas mis canciones, sí. ¿Me explico? Pero por ejemplo, para un speaker, cuando está transmitiendo una idea o cuando quiere compartir algo que le llegue a otras personas, si él no cree en eso y si él no hace de eso su verdad, por eso el público va a decir, ah, bueno, este es uno más, next. Tú tienes que hacer de eso tu verdad. Tú tienes que creértelo. Tú tienes que haberlo estudiado lo más que se pueda, porque en el momento que te montes un escenario, tú vas a buscar que tu información llegue al público. Y siento que para muestra, este señor que te estoy citando, se llama Jordan B. Peterson.
Sí.
Él se monta en estadios. Estadios. Y el señor ama hablar de religión. O sea, es una cosa que, claro, y de repente ves su background y Peterson ha sido una persona, no solamente un profesor y extraordinario, pero le ha apasionado la religión, sí. Poderosamente. Y lo sientes y lo notas en sus manos, cómo habla. Así que siento que hay que sentirlo. Me he dado cuenta hasta ahorita que no he podido responder nada en 2 minutos.
No, lo haces espectacularmente bien.
Ay, gracias.
Ha sido un deleite conversar contigo.
Gracias.
Quiero preguntarte, Laura, por último... ¿Qué significa para ti? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas 1 + 1 = 3?
Mira, la verdad es difícil porque no lo sé. Ahorita te puedo decir que como te escuché,
sí.
Hablaste del hecho de conectar con otras personas, ¿no? Simplemente puedo aquí de forma muy espontánea decir que los resultados no son exactos. Que el hecho de que nos conozcamos tú y yo, el resultado no va a ser exacto. Puedo conocerlo a él, puedo conocer a otra persona y puede surgir otras cosas.
Sí.
pero realmente no lo sé, me lo tienes que contar tú. Esta es la parte donde tú hablas en el podcast, ¿me entiendes?
Fíjate que tengo una hija de 5 años.
Ok.
Y ella me enseñó más de lo que yo puedo transmitir de la sinergia. Yo digo que la sinergia es que el bien individual está en el bien común, o que el todo es mayor que la suma de las partes.
Okay.
Es una sinergia, así me explico. Que Tito me presentara contigo, no puede ser 1 más 1 es 2, es exponencial. Porque te conocí a ti, pero conozco a tu esposo,
exacto,
pero conozco tu historia, pero
tengo, ya conociste a mi papá.
Tengo a tu papá, o sea, exacto, la sinergia es exponencial.
Sí, exacto.
Eso como tú te expresas de Gustavo, tú no puedes hacer 1 más 1 = 2.
Sí, ¿no?
Es 3, es 4, es 6.
Es nuestra familia,
es
sí,
infinito,
exacto.
¿Va? O sea, no tendrías tú los éxitos que tienen sin él y viceversa.
Sí, exactamente.
Se complementan. Pero la definición que me gusta de mi hija de 5 años, porque tengo yo hablando de sinergia desde que ella tenía 2, ella lo entiende como compartir es bueno, papi.
¡Qué bonito!
Compartir es bueno. Es el acto de compartir, es el acto de conectar. Y yo
qué
estoy
bonito,
tratando de que en Latinoamérica entendamos eso, que compartamos. Imagínate qué bonito sería que como
que
latinos
todos,
nos uniéramos.
Claro.
Eso sería mucho,
sería
más
hermoso,
padre.
Sería muy grande. Qué bonito.
Y la mayoría de la gente,
más bien, gracias,
lo vive, pero no lo entiende. Disfruté mucho conversar contigo, Laura. Ha
no,
sido
yo
un
también.
Verdadero placer.
Muchas yo también, gracias. Qué placer conocerte.
Por el tan bonito regalo. Para todas las personas que quieran saber más de tus libros, de tu nuevo álbum, de tus proyectos, de todo lo que se viene para ti, ¿cómo te pueden buscar?
Mira, en laurachemaras.com, mi página web, tiene no solo todos mis libros disponibles, sino que ahí anunciamos toda la gira, todos los lanzamientos. Ahí ponemos el lanzamiento del álbum, dónde vamos a estar y todo lo que pasa conmigo va a estar en mi página web. Sin embargo, si quieren estar cerca en alguna red social, yo estoy como Chimaras Laura,
sí,
apellido y nombre, en todas las plataformas. Así que si gustan conectar en alguna plataforma, está bien. Pero de repente, si gustan realmente conocer todo como en paquete, les recomiendo que vayan a laurachimaras.com.
Pues mándenle un saludo de mi parte. Espero que hayan aprendido tanto y que lo hayan disfrutado como un servidor. Recuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.
Chao.
Muchas gracias,
gracias
nuevamente.
Jorge, qué bonito.
Gracias. Saludos.